Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Porque está con nosotros nuestra egiptóloga, presidenta de la Asociación Española de Egiptología, doña Rosa Pujol. Muy buenos días.
Muy buenos días a todos.
Rosa Pujol en Cataluña, Rosa Pujol en Madrid, en fin, un apellido multidisciplinar.
A gusto del oyente.
Habla con nosotros del libro de los muertos. Nos tienes que contar lo primero, Rosa, ¿qué es esto?
Pues, contra todo pronóstico, no es una novela de detectives, ni de asesinatos, ni nada de eso. Es el nombre que le hemos dado en la actualidad a un texto funerario del Antiguo Egipto que se utilizó durante la friolera de 1500 años, desde el 1550 hasta el 50 antes de Cristo. El nombre original para este texto sería, bueno, no lo voy a decir en jeroglífico, no me voy a poner divina, pero la traducción correcta sería el libro de la salida al día, o libro de emerger a la luz, algo así.
¡Qué bonito! Como, sí, digamos, el libro para acceder al otro lado.
Exactamente. El texto era una serie de conjuros mágicos destinados a ayudar a los difuntos a superar el juicio de Osiris, que era ya la prueba final. Pero hasta llegar al juicio de Osiris tenían que pasar una serie de calamidades.
Vamos, si te parece, Rosa, a saludar a quien ha decidido editar en España el libro de los muertos, que sin duda interesará mucho a nuestros oyentes. No siempre es posible acceder a estas cosas de forma tan precisa y tan cercana. Don Daniel Díez, director de CM Editores, nos explica por qué ha dado con esta cuestión. Don Daniel, buenos días. Hola. No encuentro a don Daniel. ¿Hola?
¿Hola?
Sí,
hola.
Don Daniel, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, muy bien. Estoy aquí con la presidenta de la Asociación Española de Egiptología, doña Rosa Pujol.
Y Rosa, buenos días.
Buenos días.
¿Os conocéis o qué?
Bueno, hemos hablado para hacer alguna presentación, si es posible, del papiro. Así que, y además, hace poco, pues escuché todo lo que pueda decir yo. Es poco en comparación con la explicación que ya dio hace unos meses sobre el libro de los muertos, aquí en Petrograma también.
Efectivamente, bueno. Efectivamente.
Vuestro libro está hecho de una manera exquisita, he de decir.
¿Qué Muchas es gracias. Exactamente, don Daniel, esta edición del libro de los muertos?
Pues es una edición facsímil sobre el papiro de Ani, que es uno de los ejemplares, si no el más valioso, de los que se conservan actualmente, y cuyo original está en el Museo Británico.
Ah, es el famoso papiro de Ani del que nos había hablado Rosa. O sea, entiendo que este libro de los muertos tenía distintas copias.
Sí, de hecho ninguna parece que es idéntica a la siguiente. Hay diversas, realmente son salmodias, encantamientos y un ritual que se seguía para que pudieran enfrentarse a lo que iban a encontrarse en el inframundo, ¿no? Por tanto, necesitaban una ayuda, una guía, para poder seguir esa que en ningún caso, insisto, según los especialistas, era un papiro igual al anterior. Lo que hace especial este papiro de Ani es precisamente las viñetas, como llaman los especialistas a las imágenes, a las iluminaciones que diríamos en la miniatura europea, digamos, que acompañan el texto y que además en este caso son tan fantásticas que muchos especialistas coinciden en que, a diferencia de otros papiros que normalmente se copiaba el texto y en los huecos se ponían estas imágenes, en este caso se hizo al revés. Primero se le dio prioridad a las imágenes y después se colocó el texto con estas oraciones, con encantamientos o textos rituales que se colocaron para seguir cada uno de estos pasos.
Lo que pasa es que el papiro de Ani, según comentaste tú, era muy largo.
Sí, el papiro de Ani tiene 6 secciones de aproximadamente 8 metros cada uno. El papiro que se conserva ahora tiene como 26 metros o así, ¿no, Daniel?
Exacto, sí.
Y bueno, pues lo que tiene es que es de una exquisitez, de una preciosidad de viñetas, de los dibujos, que se podría comparar un poquito a estos códices medievales que tienen esas pinturas tan preciosas, tan delicadas. Pues el papiro de Ani es algo así, es una belleza.
¿Y es
luego
todo en una pieza, los 26 metros, don Daniel? Me refiero la réplica.
Lo que hizo Valis Butch cuando lo llevó al a Londres, pues fue seccionarlo en 37 fragmentos.
Eso es.
Entonces, ¿por qué lo hizo? Bueno, algunos dicen que quizá por el transporte, otros porque era más fácil estudiarlo de esa forma. Sí, hay una controversia al respecto. De hecho, el propio Zahid Hawass, en la introducción que nos hace del libro de estudios, pues todavía lamenta esa idea. Pero yo, por ejemplo, cuando ves el papiro que está en Turín, el libro de los muertos que está en Turín, que mide más incluso, creo que mide 29 o 31 metros, es una locura, es imposible estudiar eso de una pieza. Evidentemente, el hecho de que esté fraccionado permite que los investigadores trabajen mejor sobre él, aunque es cierto que con las técnicas actuales de digitalización tampoco sería muy problemático. Pero sí, fue una decisión polémica, pero una vez que se tomó hace ya un siglo y medio, pues ya no hay marcha atrás, evidentemente.
Claro, nosotros no dominamos el jeroglífico como Rosa. No lo sé si estará traducido al castellano.
Sí, bueno, la traducción que se hizo en ese momento, el propio Wallis Butch la hizo, aunque luego ha habido matizaciones, correcciones, actualizaciones, lógicamente. Y en nuestro volumen de estudio, aparte de incluir pues esta introducción de Zahid Hawass, aparece después un comentario genérico sobre el libro de los muertos a cargo de Nacho Ares, y después viene toda la traducción al castellano con sus imágenes correspondientes y la traducción de todos los jeroglíficos. Entonces, bueno, creo que eso hace más fácil también al que adquiere el facsímil, que bueno, que en este caso son 999 copias los que hemos hecho, pues que también además pueda tener un gran libro, que es enorme el estudio, son 30 por 40, es un libro también acorde a las imágenes que tiene el papiro, para que puedan entender lo que tienen entre manos, no solamente como decía Rosa, la belleza de las imágenes, que es increíble, una obra de hace 3.300 años que parece que la hubieran pintado casi antes de ayer, ¿no?
Bueno, entender los textos o volverse locos, porque realmente los conjuros del libro de los muertos son un tanto crípticos, ¿no? Porque son un lenguaje muy complicado, muy para aquella época, pues yo qué sé, es el conjuro para que los miembros del difunto se mantengan juntos, para que se preserven, para, en fin, una serie de cosas que hoy en día nos resultan un tanto incomprensibles. Pero bueno, hay también explicaciones para ello y uno con un poquito de...
Ahora abundamos un poquito. Voy a despedir a don Daniel Díez, porque nos ha gustado que este libro de los muertos que hoy nos trae a la sección de egiptología Rosa Puyol, pues se edite en España, y se lo agradecemos al director de CM Editores. Un saludo afectuoso.
Gracias a vosotros y saludo también a Rosa.
Enhorabuena por el trabajo, Daniel.
Muchas gracias. Un saludo.
Si te parece, Rosa, podemos escuchar un fragmento. Hablabas tú de este lenguaje que nos ha grabado Mikey de Toro del libro de los muertos.
Ah, Shakti, a mí designado. Si soy llamado o soy destinado a hacer cualquier trabajo que ha de ser hecho en el reino de los muertos, si ciertamente además se te ponen obstáculos como a un hombre en sus obligaciones, debes destacarte a ti mismo por mí en cada ocasión de arar los campos, de irrigar las orillas o de transportar arena del este al oeste. Aquí estoy, habrás de decir.
No entiendo ni patata.
Bueno, yo diría que eso, la verdad es que tampoco sé. Todos los 192 capítulos del libro de los muertos no me lo sé, ¿para qué vamos a mentir? Pero ese tipo de lenguaje que nos ha buscado Mikey también es mágico, también es funerario, pero yo diría que es lo que se les manda a las figurillas funerarias, que son las que tienen que suplir al difunto en los trabajos agrícolas del más allá. Son las
amigo.
Que dicen, aquí estoy, por eso se les llaman los respondientes.
Porque dice... si tienes cualquier trabajo que hayas de hacer en el reino de los muertos...
Exacto. Por eso ponían esas figurillas funerarias para sustituirlo y que el muerto pues no se tuviera que manchar de barro, ¿no?
Mira, fíjate. ¿Y esta apariencia del papiro de Ani, cuál es?
Pues es... podríamos pensar que era como un cuadro, porque están enmarcados las 37 secciones, que están enmarcadas, con lo cual es más cómodo de ver también que verse los treinta y tantos rollos, o sea, toda la longitud toda seguida. Es muy bonito porque tiene unos colores increíbles. El papiro en origen era un color mucho más claro, pero se oscureció al ser desenrollado y al darle el aire y demás, se desenrolló.
Se oxidó.
Se puso más oscuro.
¿Y qué se hacía con estos papiros? ¿Los estudiaban en la Casa de los Muertos? Yo qué sé.
Perdón, esos papiros se ponían en las sepulturas. Los ponían o bien en rollo de papiro. Los podían poner en amuletos que estuvieran en contacto con el cadáver.
Podían ponerlos. Como no bebas, es imposible.
No, ya está. Podían ponerlos como, como para en escritos en los sudarios de los propios cadáveres, ¿eh? O sea, quiere decirse que tenían muchas maneras de ponerlo. Lo ponían en las paredes, lo ponían en un papiro, lo ponían en los propios sarcófagos. No siempre, como ha dicho Daniel, no tenemos dos iguales, ¿no? Siempre no hay un texto único y canónico, digamos, del Libro de los Muertos, sino que cada uno es diferente. Y claro, tenía 192 capítulos, lo cual lo hacía bastante difícil de poner todo, ¿no? Entonces, por la propia magia de las palabras ya tenían su magia. Si la palabra la escribías, ya tenía una magia tremenda, y ya esa magia se sustanciaba ya en lo que pedían las palabras. Por tanto, con poner un capítulo o poner dos capítulos en las tumbas era suficiente.
Porque digo yo que los pobres no se podrían permitir esta cantidad de metros de papiro.
Hubo, al principio era nada más que la corte, ¿no? O sea, la familia real, pero andando el tiempo ya se fue, digamos, popularizando, ¿no? Y ya los nobles y demás también tenían su versión del Libro de los Muertos en sus sepulturas. Pero claro, a partir de la dinastía 19, que es la época de los Ramsés, que es de cuando data el papiro de Ani, tomaron más importancia las imágenes que lo que es el texto, aunque tenía los capítulos y demás, pero las imágenes eran realmente sorprendentes. Tenemos papiros muy bonitos por todos los museos, pero claro, el de Ani y quizá el de Unnefer son de los dos más vistosos. Incluso siempre que se ilustra, por ejemplo, te estoy viendo yo aquí en el guión, siempre que se ilustra el Libro de los Muertos, siempre se pone la escena del pesaje del alma del papiro de Ani, porque es una preciosidad. Entonces, para explicar cualquier charla que uno dé sobre el Libro de los Muertos, cualquier ilustración que uno quiere hacer, siempre se remite a ese momento final. Porque es que el tránsito de los muertos hacia el más allá era un poco, vamos a ver cómo lo decimos, para que, como un trivial.
Tenía sus desafíos.
Exactamente,
tenía
sus trampas y sus preguntas trampa y sus cosas. Es decir, el muerto tenía que tener este papiro para saber cómo se llamaba, para saber lo que tenía que contestar, porque incluso no nombraban los peligros diciendo el genio que lleva un cuchillo y que tiene las orejas de punta, no sé, sino que tenía que referirse a él con el nombre, y entonces no lo podían decir el nombre. Era el que se mueve, se arrastra por el suelo, que era la serpiente, el que vive en el agua, que era el cocodrilo, un poco como lo de Harry Potter, aquel cuyo nombre no puede ser mencionado, ¿no? Entonces, en este trivial ellos iban pasando puertas y cavernas y cosas, dificultades que ellos iban subsanando gracias al Libro de los Muertos. Entonces, ya una vez que habían subsanado toda esa serie de dificultades, entonces ya se ponían delante de Osiris para el juicio final, que el juicio final pues es que se ponía el Anubis, que era el dios de los embalsamadores,
el dios chacal,
acompañaba al muerto a presencia de Osiris. Y entonces el corazón del difunto se ponía en una parte de la balanza y en el otro platillo de la balanza se ponía la pluma, símbolo de la diosa de la verdad.
Anda, porque lo estoy viendo aquí, digo, uy, ¿qué es esto? Ah, sí. Es una pluma.
Es una pluma de avestruz.
Y lo otro es un corazón, que parece un botijo.
Exactamente, parece un botijito. Pues, y entonces está en el fiel de la balanza, se ve también al otro dios que está mirando que la balanza esté equilibrada. Pobre del difunto que no tuviera el corazón equilibrado con la verdad, porque ese se lo comía un monstruo que hay ahí que está esperando a comérselo.
La esfinge esta.
No, ahí detrás. Bueno, no sé si aparece aquí porque es un trocito
mira,
nada
mira,
más.
Mira.
Es un trocito, no, falta en esta imagen.
Falta.
Era un monstruo que tenía la cabeza de cocodrilo, las patas de león, en fin, era un monstruo fantasmagórico que estaba esperando a que un corazón pesara más que la pluma de la verdad, lo cual significaba que no
¿que
era
mentido?
Verdad, que había mentido, que había
me
llevado
encanta,
una vida impura.
Fíjate.
Y entonces ese, se supone, se le llamaba a esta diosa, se le llamaba Amit, que es la devoradora.
Me gusta porque desde el principio de la historia se comprende el valor de la verdad.
Sí, porque
qué importante,
es que además el corazón, antes de ser pesado, tenía que hacer la confesión negativa, que la confesión negativa era decir, yo no he robado, no he matado, no he mirado a la mujer de mi vecino, no he cambiado el cauce de las aguas para llevarme el agua a mi campo, no he cortado los árboles, no he envenenado las... En fin, toda una serie de cosas entre morales y ecológicas
que coinciden que tenía mucho con
mucho,
las nuestras.
Mucho, y tenía,
o sea, que
el corazón,
es que el corazón está bien hecho.
Exactamente, el corazón era el que tenía que dar el testimonio de que esa persona era pura. Claro, también había otro conjuro que era para decirle, oh corazón, no testifiques en mi contra. O sea, que había otro conjuro para hacer que el corazón, en fin, que tampoco dijera todo lo malo que había hecho.
Muy mediterráneo.
Para que, en fin, de todas maneras, quien ya ha llevado una vida totalmente pura.
Nadie.
Pues ahí está.
Imposible para el ser humano. Oye, ¿y por qué se llama el papiro de Ani?
Porque Ani era el dueño. O sea, Ani era el dueño de la tumba.
Ah.
Entonces este es el personaje que aparece ahí, el señor que va de blanco de la mano de Osiris, ese es Ani. Que fue, no sé si fue un tesorero o un escriba, no sé qué.
Aquí
fue.
Me has puesto tú misma un escriba y alto cargo de la época
escriba,
y su esposa
un
tú.
Un escriba, es que estoy preparando una conferencia sobre visires y ya se me mezclan los cargos. Se me mezclan los cargos.
Pues esta es Rosa Pujol, que nos abre los arcanos de Egipto con este papiro de Ani del libro de los muertos, que bueno, ya podéis encontrar en España, que es una cosa estupenda.
Sobre todo lo bonito que tiene el libro, he de decir que las 37 secciones estas que han reproducido en plan facsímil están sobre soporte papiro. O sea, no
natural.
Son hojas de papel, es papiro.
Bueno, pues muchísimas gracias a Rosa Pujol. Gracias por estar con nosotros. No sé si querrá saludar a Teresa Ecobo, porque nuestra experta en cine ya anda por aquí.